20 minutos, saludamos hasta ahora a la señora vicepresidenta de Colombia, la doctora Marta Lucía Ramírez, también canciller de nuestro país. Doctora Marta Lucía, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia. Muy buenos días.
Doctora Marta Lucía, nunca antes, le tengo que confesar, había estado tan preocupado por la injerencia extranjera en Colombia. Es que en los últimos días han pasado tres cosas violentas, doctora Marta Lucía. La primera, usted reunida con el embajador de Rusia en Colombia. La segunda, la visita del Departamento de Estado en nuestro país. La tercera, lo que dice el Departamento de Estado sobre la injerencia extranjera en las elecciones en Colombia. Y la cuarta, me faltó una, el cambio de embajador en Rusia por parte de Colombia.
Aló.
Aló, sí. Doctora Marta Lucía, ¿me escucha o no? Doctora
Aló.
Marta Lucía.
Me quedé en la cuarta, Luis Carlos, es que estoy camino al aeropuerto, me quedé en la cuarta. ¿Y la cuarta cuál?
Y la cuarta es su cambio de embajador en Rusia. Doctora Marta Lucía, ¿qué está pasando con los rusos? Por favor.
Bueno, ya me hizo acordar de la película, ahí vienen los rusos. Pero mire, Luis Carlos, la verdad es que estamos en un momento muy difícil en toda esta geopolítica. Ustedes saben perfectamente que acá hay unos ejes políticos que pues realmente van en una dirección que no coincide con la que tiene otra parte del mundo, y nosotros somos parte de ese eje que cree en la democracia, en los valores, en el respeto obviamente al Estado de Derecho, en el respeto a los derechos humanos, que cree sobre todo en la democracia, en la alternancia de poder mediante votación directa, libre, espontánea, sin manipulación, sin compra de votos, como ustedes hablaban hace un rato. Y lamentablemente lo que sucede en Venezuela es distinto a eso, y lo que sucede en Venezuela es una dictadura que tiene todo lo más oprobioso realmente que le puede pasar a una sociedad, y lamentablemente en este momento...
¿Vicepresidente?
Los que para nosotros obviamente son son países que hacen parte de esta comunidad internacional, con los que hemos tenido relaciones diplomáticas, pero a los que les tenemos que decir permanentemente: ojo con Venezuela, ojo con esta dictadura, ojo con toda la actividad que está haciendo Venezuela y las amenazas permanentes contra Colombia, porque además cuando tienen compra de armamento, como por ejemplo en el caso de Rusia, pues también hay que decirle a esos vendedores de armas, ojo, ojo, porque es que hay protocolos internacionales que existen para precisamente evitar que las armas que compren las fuerzas militares de un país vaya a terminar en manos de terceros que puedan en un momento determinado.
Vicepresidente.
Colombia. Sí. Toda esa compra de armas en Venezuela, armas rusas, pues obviamente nos preocupa, no porque Rusia esté haciendo ninguna actividad militar contra Colombia, pero lo que nos preocupa es que vaya a haber cualquier ligereza en ese sentido y terminen entonces esas armas empuñadas por todo este grupo de terroristas que están operando en la frontera, los del ELN, las disidencias de las FARC, la Nueva Marquetalia, que son, sabemos nosotros, en algunos casos están allá porque los permitió el régimen de Maduro, porque los han dejado operar allá a sus anchas, porque sabemos que el narcotráfico se mueve allá libremente, y eso hemos tenido que decirle al gobierno de Rusia.
Claro. Vicepresidente, con los buenos días, le saluda William Calderón. El tema del compromiso al que hace usted referencia del embajador ruso frente a las armas, ¿le da tranquilidad ya al gobierno colombiano? ¿Usted está tranquila en que aquí no va a haber ningún incidente relacionado con ese apoyo militar?
A nosotros nos toca movernos en muchísimos escenarios. Por supuesto, lo primero es el escenario político, diciéndole al embajador ruso, tenemos estas preocupaciones, pero también nosotros estamos acá en estado de máxima alerta. Lo están nuestras fuerzas militares, pero también lo estamos en todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías, porque ahí viene la segunda parte de lo que puede ser una amenaza para la democracia colombiana. Y es que a través de las tecnologías de Colombia, o bien obviamente un ataque cibernético que se dé precisamente coincidiendo con todas estas elecciones, o bien la manipulación a través de las redes sociales de un montón de bots y un montón de cuentas falsas precisamente para manipular la elección. Ya sabemos nosotros lo que ha pasado en otros países, entonces también en eso estamos en estado de máxima alerta, y ahí viene también la importancia de esta semana en donde hemos tenido visitas tan importantes para Colombia, como la visita a la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, donde hemos tenido también visita de la Unión Europea, y lo que encontramos es un apoyo firme a la democracia colombiana. Y ese apoyo tiene que traducirse, obviamente, en tener nosotros más apoyo también en tecnología, inclusive que la operen ellos desde afuera, para evitar que Colombia vaya a ser víctima de ninguna manipulación a través de la tecnología que nos termine afectando a nosotros el periodo electoral. Recordemos lo que le sucedió a Chile en el año 2019, con toda esa cantidad de protestas, muchas de ellas con el mismo vandalismo que vimos en Colombia, inducido desde las redes sociales, llenas de odio, llamando y provocando a la gente a salir a destruir. Eso mismo lo vimos nosotros en Colombia el año pasado. Y mucha buena parte de todo ese vandalismo, sabemos, estaba pagado. Y estaba pagado desde afuera. Le pagaron a la gente de la primera línea para que actuaran como criminales, porque son realmente criminales los que actuaron de esa manera, destruyendo todo, afectando a la población. Y obviamente salen después a decir que es que la policía de Colombia, que las autoridades de Colombia no dan garantías. Claro que acá damos garantías para que protesten, para que lo hagan pacíficamente, como es el derecho de cualquier persona en cualquier país civilizado, pero cualquier país reacciona con su fuerza pública para proteger al resto de la sociedad cuando hay vandalismo por parte de estas manos criminales. Aquí a Colombia la tenemos que cuidar todos, pero yo creo una cosa, Luis Carlos, más allá de lo que nos ayuden a hacer otros a nosotros, con equipos, etcétera, es también lo que cada uno de nosotros ayuda a hacer por su país. Y tenemos que ayudar a nuestro país trabajando todos los días. Cuando se está recuperando la economía colombiana, de verdad me parece a mí que es el colmo. Eso no es de patriotas, coger y llamar a manifestaciones, llamar a que se bloquee otra vez el desarrollo económico, a la que la gente no pueda ir a trabajar. No, la manera de ayudar al país es todos trabajando y manteniendo esta recuperación económica, pero por otro lado es todos estando conscientes de lo que nos estamos jugando en las elecciones, nos estamos jugando el futuro de la democracia, y hay que salir a votar todos sin odio, apostándole a un país mejor, realmente viendo las propuestas, la preparación de los candidatos, pero sobre todo realmente viendo cómo logramos entre todos sacar adelante una democracia más sólida, una economía más sólida, que está en este momento muy apoyada con todo el sector empresarial colombiano para generar empleos. El empleo es lo que más necesitan todos los colombianos. El empleo es lo único que acaba la pobreza extrema y que reduce la pobreza monetaria de nuestro país.
Doctora Marta Lucía, buenos días. La saluda Juan Lozano. Después del esfuerzo gigantesco que usted y el presidente hicieron para reunirse con el embajador ruso, para tratar de mantener relaciones cordiales, el embajador se escribe una columna en El Tiempo en la que, sin decirlo, vuelve a señalar que el ministro de Defensa es un mentiroso, porque dice que todo lo que han dicho los medios, a los que además el embajador trata con lenguaje descomedido, es mentira, es infundado, no tiene fundamento, no es verdad. Yo le quiero pedir, después de esa columna del embajador, en la que básicamente descalifica todo lo que se ha dicho de Rusia, que en la práctica descalifica al ministro, si existe o no información en Colombia que genere preocupación sobre transferencias de dineros camino a las elecciones en Colombia y apoyos militares en la frontera. El embajador dice que eso es mentira. El ministro de Defensa dice que eso ha existido. ¿Quién no está diciendo la verdad? ¿El ministro de Defensa, Diego Molano, o el embajador en su columna del Tiempo, doctora Marta Lucía?
Doctor Juan, bueno, me encanta oírlo acá en estos micrófonos. La verdad es que en todas partes hay una parte de la verdad. Es cierto lo que el ministro ha dicho en cuanto que hay información sobre dineros que han entrado, que han financiado la tercera línea, la primera línea, pero todo esto es absolutamente cierto. Todo esto está en manos de la fiscalía. Segundo, es cierto que están haciendo un gran daño en Colombia, que están protagonizadas por las nuevas disidencias de las FARC, que sabemos todo esto ha sido lo mismo siempre, el ELN, la Nueva Marquetalia, y el ministro ha dicho con toda la claridad que hay una parte de esos grupos que tiene el apoyo del régimen de Maduro, eso es cierto. Tercero, es cierto que Venezuela ha venido comprando armamento ruso en cantidades de verdad absolutamente descomunales durante los últimos 15 años, y también es cierto que pues ese es el equipo que utilizan las fuerzas militares de Venezuela, en donde lamentablemente muchas veces hay unión de esas fuerzas militares con algunos de estos grupos en la frontera. Parecería que esas fuerzas militares están de un bando en contra de los otros, y ahí lo que tenemos nosotros que advertir es cuidado con que cualquiera de esos equipos se utilice en contra de cualquier persona que esté del lado de la frontera colombiana. Cuidado, porque es que en eso los fabricantes de armas tienen una responsabilidad de evitar que esto se utilice con un propósito bélico. Y también es cierto lo que le hemos dicho nosotros al embajador: claro, queremos llevar una relación con Rusia diplomática, por supuesto por todos los canales formales. Por eso sí me sorprendió enormemente esa columna. Me parece que ese es un tono bastante apartado de lo que son esos canales diplomáticos que él mismo ha reclamado, que hemos querido tener con él. Pero yo le decía al embajador ruso: mire, es que uno necesita tener mucha coherencia, no es solamente lo que piensen en Colombia, es lo que está pensando en este momento mucha gente en el mundo. ¿Cuál es realmente la línea que Rusia quiere tener cuando está hablando de relación de cooperación con otras naciones? ¿Cuál es la línea de cooperación de Rusia, por ejemplo, cuando nosotros vemos que en Venezuela están afincados todos estos grupos terroristas? Eso va totalmente en contra de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en este momento Rusia es nada más y nada menos que el presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces lo que nosotros pedimos es que haya siempre un lenguaje de coherencia con lo que son las acciones que en el día a día estamos viendo nosotros que se desarrollan. Si Rusia realmente dice no es posible que Venezuela siga abrigando grupos terroristas, eso nos daría más tranquilidad, pero lamentablemente eso no es así. Por eso aquí tenemos que estar en estado de alerta, y cualquier violación del espacio aéreo, cualquier violación del espacio terrestre de Colombia, inmediatamente la denunciaremos y la pondremos en conocimiento de los distintos foros multilaterales, porque no podemos permitir que eso se haga apoyado porque se sienten más armados que Colombia.
Señora vicepresidenta, entendiendo todo eso que usted nos acaba de decir, y además agregando que usted dice que estamos en estado de alerta con lo que dice Juan acerca de información de inteligencia, de transacciones desde cuentas extranjeras a pequeñas cuentas en Colombia, con fotografías que tiene inteligencia de asesores militares rusos con militares en Venezuela, y con estudios recientes que hemos conocido del uso de redes sociales desde otros servidores, ¿es atajable realmente lo que pueda suceder con las elecciones si hay injerencia? Es decir, ¿hoy estamos de verdad ante un riesgo de injerencia electoral de parte de Rusia?
Yo realmente no me atrevería a decir de una injerencia de parte de Rusia ni de las autoridades rusas, pero hemos sabido en el pasado varias veces que hay plataformas que operan desde Rusia, no sabemos si particulares o qué, que realmente han tenido que ver con las protestas. Pero por otro lado, nosotros acá por esa razón tenemos también aliados, y tenemos aliados que están firmemente apoyando a Colombia precisamente para evitar que a través del uso de las plataformas y de la tecnología haya un desvío del propósito y de la voluntad democrática del pueblo colombiano. Asimismo, en cuanto a los dineros, claro que están las pruebas, también eso está, repito, en las manos de la Fiscalía, que son quienes deben opinar y pronunciarse sobre esos temas. Y en cuanto a los militares rusos, yo quisiera aclarar lo siguiente. El embajador nos explicó en la reunión que tuvimos con el ministro de la Defensa y con él que esos militares estaban dando mantenimiento a las aeronaves que Rusia les ha vendido, y eso es cierto, desde hace 20 años los aviones Sukhoi son rusos, y dijo que les estaban dando a ellos entrenamiento para el mantenimiento, para el cambio de partes, entrenamiento para volar los aviones, pero que en Venezuela no había en este momento más de 68 militares rusos. Nos dijo eso, y nos dijo ningún militar ruso está actuando en guerra con Colombia. Eso nos dijo él. Pues eso es lo que también nosotros estamos permanentemente atentos a evitar que suceda, que haya ningún involucramiento de un solo oficial ruso en las operaciones militares que se están desarrollando en la frontera.
Pero, canciller, con los buenos días, ¿no será que aquí nos ha faltado, también hay un mea culpa de este gobierno, o quizás de otros también, que no le han parado nunca bolas a esa embajada en Rusia? Ya estaba este señor López Caballero, que yo no sé siquiera si habla ruso, se fue en agosto del año pasado o renunció, y hasta apenas 6 meses después se posesiona un nuevo embajador. ¿No será también que es que no le hemos parado bolas a esas relaciones con estas consecuencias?
Pues buenos días, Darcy. Realmente el embajador Alfonso López presentó su renuncia, no la presentó en agosto, la presentó tal vez un poco más tarde, no recuerdo la fecha precisa, pero él dijo que quería culminar algunas actividades que estaba haciendo allá en Rusia, y realmente estaba haciendo algunos trabajos, estaba moviendo unas propuestas con el Parlamento ruso, etcétera. Entonces él pidió quedarse hasta el mes de diciembre. Entonces realmente en diciembre se retiró él, y el embajador nuevo que hemos nombrado es un embajador de carrera que habla fluidamente el ruso, que estuvo ya en Rusia en el pasado, que va para Rusia, sale este fin de semana, que tiene también en los próximos días un refuerzo de personal de la Cancillería, que es de carrera diplomática y que van también a Rusia porque también hablan perfectamente la lengua. Es muy importante, es un país tremendamente importante donde sin duda tenemos que tener una embajada reforzada para mantener un diálogo político, pero también para estar realmente muy conscientes de cómo se está moviendo también desde allá la geopolítica y todo lo que signifique para Colombia oportunidades y amenazas para poderlas trabajar de inmediato con el gobierno colombiano.
7:37, doctora Marta Lucía, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM, muy amable, muy gentil.
Carlos, muchas gracias a ustedes, con el mayor gusto, pero mire, han pasado muchas cosas positivas, además de la reunión con el embajador ruso. Aquí hemos tenido esta semana esa misión de Estados Unidos que fue francamente, de verdad, muy importante, porque hay una cantidad de elementos en materia de seguridad, de cooperación para Colombia, de desarrollo económico. Vamos a tener la cumbre de las Américas en donde vamos a estar con el presidente Duque, y allí pues sabemos que el presidente Biden va a tener ese liderazgo, hacer una gran propuesta para las Américas. También hemos tenido estas visitas de la Unión Europea, y lo importante acá es que estamos actuando permanentemente, el presidente en el viaje que está haciendo, nosotros trayendo gente importante a Colombia permanentemente para que vengan acá y vean in situ todo lo que es este país, sus oportunidades, las fortalezas que tiene Colombia, ese desarrollo económico de nuestros ciudadanos, todos pujando por sacar adelante al país para que la comunidad internacional se dé cuenta que es muy importante esta apuesta por Colombia, por la democracia, por la recuperación de Colombia. Y aquí seguimos en esta tarea, y hay viajes internacionales, tanto el presidente como yo, y trayendo misiones muy importantes hacia Colombia, como estas que tuvimos esta semana y las que tuvimos hace una semana y media también con el CARICOM, con la Alianza del Pacífico, con PROSUR. O sea, Colombia se está realmente convirtiendo en un país que influye, en un país que se tiene en cuenta, en un país que tiene una voz importante, inclusive a pesar de que haya hoy vientos políticos en otro sentido en América Latina, pero es un país referente, muy interesante para los inversionistas, entre otras cosas, porque acá a nadie se le ocurriría el despropósito, por ejemplo, de hacer nacionalizaciones de empresas, ni de cometer las absurdos realmente que espanten a la inversión, porque sabemos todos que necesitamos inversión nacional y extranjera para generar empleos, que es lo que más necesitan todas las familias colombianas. Entonces apostémosle a que este país de verdad está en permanente progreso. Muchas gracias a esa mesa de trabajo, felicitaciones a ustedes por lo que hacen todos los días, y bueno, ya estoy acá ahora sí en mi avión. Un abrazo.
Gracias, doctora Marta Lucía, muy amable, gracias. 7:40, titulares cada media hora aquí en la FM, las noticias como son.
Todo comienza con un deseo, una pasión.